Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 10 de septiembre. Estamos felices de poder estar con ustedes un día más hablando de finanzas. Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida. Esperamos a nuestro querido Santiago, señores, la calle está fuerte hoy, fuerte, fuerte, fuerte.
Muy buenas noches. Yo creo que al final la calle está fuerte hoy quizá por la lluvia que ha estado, ¿verdad?, en el día de hoy. Bueno, la lluvia que ha estado desde el fin de semana así y que es. Creo va a continuar otros días de esta semana, casi toda la semana. Así que cuidarnos y cuando realmente, señores, si aquí se arman tapones sin lluvia. Imagínense cuando llueve. Yo digo que cuando llueve es como que si encendieran el fosforito de los tapones y se pone muchísimo peor la calle. Pero si usted va en uno de esos tapones y va escuchándonos, pues simplemente decirles que hoy traemos un súper contenido como siempre, ¿verdad, Ivette?
Pero sin duda alguna, Rosy, cuéntanos cómo vamos con este contenido. ¿Qué tenemos para los factores para iniciar?
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores en los mercados internacionales, donde la Fed reducirá a la mitad el requisito de capital bancario en cambios a reforma.
Y luego vamos a hablar de la OPEP, que rebaja de nuevo su previsión de crecimiento de la demanda petrolera mundial para 2024 y 2025.
Y ya en nuestro país, el crecimiento de los, perdón, en nuestro país no, todavía en las internacionales, el crecimiento de los salarios en Reino Unido se enfría, esto de acuerdo al Banco Central de Inglaterra, y se encamina a una nueva rebaja de tasas.
Mira, aquí en la República Dominicana, BOE, se encamina a una nueva rebaja, perdón, mentira, aquí hablamos ahora del Fondo Monetario Internacional, perdón, que pide para la República Dominicana agilizar la recapitalización del Banco Central.
Y también en nuestro país, la inflación interanual de República Dominicana se ubicó en 3.42% al cierre del pasado mes de agosto del año actual.
Miren una cosa, conversando a fondo hoy, es un misterio. No nos han querido contar, pero yo sé que hoy conversamos a fondo con nuestro querido Santiago Sicard y también con algún invitado que él nos sorprenda, pero nada, Rosy.
No, quizás sin ningún invitado, porque él mismo puede ser el invitado, señores, porque uno nunca se sabe. Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy. Sí, nuestra estadística de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo está dividido ese portafolio de inversiones de los fondos de pensiones. Así es.
Wow. Miren, hoy es el orden no altera el resultado. Usted sabe que este segmento es de consejos, pero hoy vamos a darle consejos financieros a jóvenes de entre 20 y 30 años, porque mire una cosa, es importante que se vayan preparando para su vida adulta.
Y posteriormente, hoy es martes, y ustedes saben que los martes son de consejitos, pero también son martes de sumémonos, son martes para que todos nos sumemos a una causa importante. Señores, algo que tenga que ver con sostenibilidad, algo que sea renovable, algo que realmente permita sumar, pero para mejorar. Y hoy ustedes saben que, como siempre, nos acompaña nuestra queridísima Catalina Gutiérrez y, como siempre, nos trae un tema que nos va a permitir sumarnos para mejorar algo o conocer un tema que esté mejorando algo.
Y para cerrar nuestra frase a recordar, usted sabe, aquí si no se le pone esa cherry al pastel, el programa no se acaba. Pero quédese ahí sentadito con nosotros porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, donde los reguladores estadounidenses harán cambios radicales a su propuesta de normas de capital bancario, esto para reducir a la mitad el impacto previsto para los bancos más grandes y de esta manera eximir a las entidades más pequeñas de gran parte de esta medida. Esto de acuerdo a lo que dijo un alto directivo de la Reserva Federal. Las revisiones propuestas que serán presentadas por el vicepresidente de supervisión de la Fed, el señor Michael Burr, en un discurso que pronunciará el próximo martes, reducirían aproximadamente a la mitad el aumento del 19% del capital que los reguladores planeaban para 8 de los mayores bancos estadounidenses. Estas entidades, o dentro de estas entidades, se encuentran Citigroup, Bank of America, JP Morgan and Chase, entre otros, y estos enfrentarían ahora un incremento del 9% en su capital que deben mantener como reserva ante crisis financieras. La propuesta revisada podría aliviar las principales preocupaciones de los bancos de Wall Street, que desataron una de sus campañas de presión más feroces después de que la Fed y otros dos reguladores financieros publicaran el plan de capital en julio del pasado año. Las revisiones también podrían ayudar a evitar una larga batalla legal con la industria, que ha argumentado que la propuesta original perjudicaría a la economía y pondría a los bancos estadounidenses en una posición más débil frente a rivales internacionales y prestamistas no bancarios. Los comentarios de Barr confirmaron un informe anterior que había hecho Bloomberg sobre las modificaciones que están siendo previstas.
Bueno, ahora vamos a hablar de la OPEP, que recortó el día de hoy su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en el 2024, y esto es en función de los datos recibidos en lo que va de año, y también rebajó sus expectativas para el próximo año, lo que supone la segunda revisión a la baja consecutiva del grupo productor. En un informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo indicó que la demanda mundial de crudo aumentará en 2,03 millones de barriles por día en el año 2024. Esto es por debajo del crecimiento de 2,11 millones de BPD que esperaba el mes pasado. Las previsiones sobre la fortaleza del crecimiento de la demanda petrolera en el 2024 están más divididas de lo habitual, en parte debido a las diferencias sobre China y más en general sobre el ritmo de la transición mundial hacia combustibles menos contaminantes. La reducción sigue dejando a la OPEP en el extremo superior de las estimaciones del sector. Según afirma la OPEP en el informe, ellos destacan este punto, abro comillas, de cara al futuro, se espera que el crecimiento económico de China siga estando bien respaldado. Y agregan lo siguiente, sin embargo, es probable que los vientos en contra en el sector inmobiliario y la creciente penetración de camiones con gas natural licuado y vehículos eléctricos pesen sobre la moneda de diésel y gasolina en el futuro. La OPEP también recortó su estimación de crecimiento de la demanda mundial para el año 2025 a 1,74 millones de barriles desde 1,78 millones de barriles.
Y continuando con las internacionales, el crecimiento salarial británico se enfrió en los 3 meses hasta julio a un mínimo de más de 2 años y el empleo se disparó. Esto de acuerdo a los datos publicados en el día de hoy, que probablemente mantendrán al Banco de Inglaterra en la senda de recortar de nuevo las tasas de interés antes de finales de año. Los ingresos semanales británicos, excluidas las bonificaciones, fueron de un 5.1%, es decir, superiores a los de un año antes, en los 3 meses, hasta finales de julio. Esto dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales de ese país, coincidiendo con el consenso de un sondeo entre economistas. La libra esterlina subió brevemente frente al dólar tras conocerse las cifras que en líneas generales eran las esperadas antes de volver a la estabilización. cuando recortó las tasas el pasado primero de agosto, tras mantenerlas durante casi un año en el 5.25%, su nivel más alto en 16 años, el Banco de Inglaterra dijo que seguiría vigilando de cerca el crecimiento de los salarios. Los inversores ven aproximadamente una posibilidad entre 4 de que el banco pues rebaje los tipos en septiembre. Cito, la ralentización de los salarios es bastante clara en este momento. A pesar de los efectos de las primeras en el sector público este verano, esto debería dar confianza al banco sobre la futura senda de las tasas. Esto dijo Neil Carberry, quien es el director ejecutivo de la Confederación de Contratación y Empleo. En julio, la nueva ministra de Economía británica, Rachel Reeves, aprobó subidas salariales de al menos 5% para millones de trabajadores del sector público.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional consideró oportuno que las autoridades prioricen las medidas orientadas a agilizar la recapitalización del Banco Central. La deuda del gobierno central con el Banco Central de la República Dominicana por los instrumentos de recapitalización del 31 de diciembre del año 2023 es de 687.424 millones y de 132.362 millones, de los cuales representan el 35% y el 7% del total de activos respectivamente. Esto es según los auditores de la entidad emisora. En un informe, consideran que a corto plazo las prioridades en materia de políticas deben permanecer enfocadas en mantener la estabilidad macroeconómica y financiera, las cuales incluyen incrementar la flexibilidad del tipo de cambio. El directorio del Fondo Monetario Internacional afirma que la normalización de la política monetaria puede continuar.
Y continuando en esa misma línea, la inflación interanual, medida por el índice de precios al consumidor, es decir, el IPC, de los últimos 12 meses, bajó de 3.54% en julio a 3.42% en agosto de este año, manteniéndose entre el límite inferior y el centro del rango meta de 4.0%, más o menos 1.0% del Banco Central de nuestro país por noveno mes consecutivo desde diciembre del pasado año. Sin embargo, las variables mensuales muestran una marcada incidencia en el renglón educación y recreación y cultura, cuyos artículos y servicios aumentaron 2.10% y 3.73% respectivamente. Esto detalló la entidad monetaria en su reporte mensual del estado de la inflación. De acuerdo a dicho reporte, el grupo Recreación y Cultura se explica por las alzas en los servicios culturales y de recreación, particularmente en los juegos de azar, es decir, lotería, paquetes turísticos, membresía de gimnasios y libros escolares. En tanto que en educación, los elementos de mayor variación fueron tarifas de los colegios privados, comportamiento característico de la matriculación escolar que estacionalmente ocurre durante este periodo, de manera específica los servicios de enseñanzas primarias, secundaria y preescolar.
Bueno, para finalizar los factores, vamos a hablar de también consumo. Vamos a hablar de esos bienes de consumo que dominaron el volumen de las importaciones durante el periodo enero-julio 2024, representando el 46.29% del total, seguidos por un 35.89% de materias primas y un 17.82% en bienes de capital. Según las estadísticas de la Dirección General de Aduanas, las importaciones totales de los primeros 7 meses de este año ascendieron a 17.306 millones de dólares, presentando un aumento de 2.09% en relación al mismo periodo del año 2023. Los bienes de consumo totalizaron 8.011.000 dólares, las materias primas, 6.210 millones de dólares, y los bienes de capital, 3.084 millones de dólares. Los datos de la DGA revelan que las importaciones no petroleras tuvieron un incremento interanual del 3.21% al pasar de 13.830 millones de dólares en enero-julio 2023 a 14.274 millones de dólares en el mismo periodo del año 2024. Los productos más importados bajo el régimen de despacho de consumo son combustibles minerales, aceites y minerales, vehículos, automóviles, tractores, máquinas y aparatos mecánicos, máquinas y aparatos eléctricos, materias plásticas, entre otros. Con eso finalizamos los factores del día de hoy, pero quédese ahí con nosotros que nos vamos a conversar a fondo rapidito.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Pues hoy es un día bien especial porque vamos a hablar de un activo que particularmente gusta mucho en la República Dominicana. Un tipo de inversión que desde hace muchos años llama la atención de quienes tienen algunos recursos para invertir, para pensar en el futuro. Y claro que sí, estamos hablando del sector inmobiliario, para lo cual, como ustedes ya lo saben, en días pasados les presentamos al señor César Moreta, quien es un analista de las inversiones inmobiliarias acá en la República Dominicana. De nuevo, bienvenido a Suma, César, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Contento de estar aquí de nuevo con ustedes. ¿Y ustedes qué tal?
Todo muy bien, César. Nosotros pensando en el futuro, pensando en las inversiones y, por supuesto, pensando en las propiedades inmobiliarias. La vez pasada te presentamos y hablamos grosso modo de la importancia de conocer del sector, de conocer de las inversiones, de saber cómo se mueve un poquito el sector inmobiliario antes de hacer cualquier inversión. Como en cualquier activo, usted no puede ir a ciegas en las inversiones, mucho cuidado. Si es algo que usted desconoce, si es algo que le crea inquietud, si es algo que le genera dudas, que le genera miedos, no dé el paso, no proceda. Primero aclare todo eso que usted no tiene como tan clarito, y después sí proceda a desembolsar recursos y a pensar en cómo invertir más y mejor. Pero lo primero es, entienda lo que está haciendo, tanto en el sector inmobiliario como en cualquier otro sector, incluso en un certificado a plazo en una entidad financiera. Usted tiene que resolver sus dudas antes de empezar. Y basado en eso, querido César, pues nos llegó una preguntita que yo creo que sería fabuloso si tú nos ayudas a resolverla. Y es, ¿qué debo analizar en un activo inmobiliario y cómo debo analizarlo antes de realizar esa inversión? Creo que viene muy alineado con lo que veníamos hablando y por eso me atrevo a pedirte el favor de que nos ayudes con una respuesta desde tu experiencia, desde tu conocimiento, que si bien quizás no sea el factor decisivo de todos los inversionistas que nos escuchan, pues por lo menos sí sea una opinión a ponderar, a revisar, una reflexión para que todos aquellos que tienen intención de invertir en el sector inmobiliario, bien sea como primera vivienda, como segunda vivienda, como vivienda de alquiler, que lo tengan ahí presente en su listadito. ¿Cómo debo analizar claro. un activo inmobiliario y qué debo analizar? Cuéntanos.
Bueno, buenísima pregunta y es la base de todo antes de colocar un capital en un activo inmobiliario. Te comento básicamente cómo se analiza. Te voy a hablar desde el punto de vista, por ejemplo, cómo lo ve un desarrollador. Muchos inversionistas, Perfecto. Por ejemplo, muchos inversionistas buscan, vamos a ponerlo desde el punto de vista con la expectativa de plusvalía. Cuando una gente busca que la propiedad se revalorice para ellos luego liquidar esa plusvalía o ganarse esa ganancia de capital. La base de todo inmueble, lo normal de un inmueble es que esté en una ubicación. O sea, eso es la base, vamos a decirlo así. Pero ¿qué pasa? Muchas personas, dentro de esa base, tú tienes una base exterior, que es todo lo que rodea el inmueble en esa ubicación, y tienes la base interior, que es la característica intrínseca del inmueble. Entonces, viéndonos desde macro a micro, por ejemplo, nos vamos a Punta Cana, ok, Punta Cana, a nivel básico, nivel de lo que se necesita para una persona estar en el lugar que tiene Punta Cana. Y cuando nos vamos a lo básico es accesibilidad, tema de calles. Cuando nos vamos a lo básico es tema de servicios, qué tipo de servicio tiene, si tiene servicio de salud, si tiene servicios financieros, si tiene servicios automotrices, si tiene servicios de cuidado personal. También cuando nos vamos acercando ya al activo, ok, ¿cómo accedo hacia el activo? A nivel de calles, si esas calles cómo están, si están asfaltadas, si están emprimadas, si están en caliche, si no están hechas. Todo eso implica muchísimo el juego ahí. ¿Qué tipo de servicios tiene la zona? Si el servicio eléctrico es soterrado, si el servicio eléctrico es exterior, si el agua, cómo llega, si llega a través de un pozo por cada desarrollo o hay una planta de tratamiento de agua. ¿A dónde se van las aguas negras? Eso también es muy importante. ¿Por qué toda esa parte básica es tan relevante en el sector? También el tema de la seguridad física.
Espérate, ¿te puedo ir preguntando?
Sí, obvio.
Bueno, ¿cómo verificar esto? Además de una visita, me imagino, física, existe, le pregunto a los vecinos, le pregunto al ayuntamiento, ¿cómo puedo yo verificar este tema de los servicios básicos? Porque muchas veces, obvio, si yo me dejo llevar exclusivamente por lo que me dice el vendedor, los vendedores muchas veces no son tan transparentes.
Maquilla en mucho, este sí. Sentido.
Para ser francos, digamos, vamos a la realidad. Entonces, ¿cómo puedo yo verificar esto? Me imagino que tengo que hacer una visita física, número uno, al sitio para ver las condiciones que tú dices, por ejemplo, de los accesos, las avenidas de acceso, las calles de acceso. Eso es bastante fácil verificarlo si hago una visita física, ¿verdad? Si está inundado, si no está inundado, qué tan lejano queda de una vía principal, qué tanto no. Pero hay otros temitas un poquito más difícil que tú nos estás hablando. Por ejemplo, la energía. ¿Cómo hago yo para saber si ese predio tiene acceso a la energía o no? Al agua, ¿cómo hago para saber? ¿Cómo puedo verificar eso siendo tú ya un experto? ¿Cómo lo haces usualmente?
Mira, es un buen punto porque normalmente lo que uno ve desde la cuenta del vendedor es la propiedad y la foto bonita del render.
Pero exactamente, divino. O sea, mejor eso mejor no se puede ver. Se enamora uno inmediatamente del proyecto.
Sí, exacto. Entonces llegan a la ubicación y ven que no hay calle, que no hay luz, que no hay nada, ¿y cómo hago? Entonces, por ejemplo, yéndonos a Punta Cana, por ejemplo, Punta Cana tiene complejos cerrados, que ahí tú te das cuenta, con un complejo cerrado tú puedes de hecho llamar al mismo complejo y preguntarles cuáles son los servicios y cómo se pagan. Por ejemplo, si tú vas a invertir en Cap Cana, o en Cocotal, o en Punta Cana Resort, o en Vista Cana. Ahora sí. Si el vendedor te dice no está dentro de un complejo, pues entonces ahí tú te vas y dices, ok, ¿cómo está los servicios de ese lugar? ¿Quién los coloca? Si lo coloca el ayuntamiento, si tengo que yo colocarlo en mi terreno, si yo tengo que hacer un séptico, tengo que hacer una cisterna, si yo soy el que tengo que poner el contador, ¿a quién le pago eso? Y entonces ya ahí, dependiendo de a quién el vendedor te dice que le pagas, pues entonces ya ahí tú dices, ok, lo ideal es que tú llames como a las entidades y digas cómo se paga, cómo se saca ese servicio y demás. Normalmente, el desarrollador, cuando es bueno, te ayuda a eso y te deja como todo preinstalado. Esto es una buena pregunta, si el desarrollador me va a dejar preinstalado todo eso o me lo va a dejar instalado, que sería lo ideal.
Oye, y eso es un compromiso que queda en la escritura, que queda en un contrato o simplemente usualmente es un compromiso de palabra? ¿Cómo?
La mayoría de veces queda bajo contrato. Normalmente deben de darte una propiedad habitable, o sea, que debe de estar con el servicio activo del agua, el servicio activo del drenaje y el servicio activo de la luz, que tú solamente deberías de pedir tu contador para que te contabilicen qué consumo mantienes. En muchos de los casos, lo que el desarrollador te deja como compromiso es eso, que tienes que comprar el contador de la luz y el contador del agua para que contabilicen eso. O sea, deberían de darte el servicio como tal. Ya lo de las calles, por ejemplo, normalmente los desarrolladores en muchos de los casos, cuando no está dentro de un complejo, el desarrollador no se compromete a si la calle la van a asfaltar o no, o si va a haber aceras. Y obviamente va a depender del tipo de activo que tú compres, si es una casa o un apartamento. Normalmente cuando tú compras un apartamento, el apartamento pues ya tiene un área social o un área común que de repente el desarrollador le pone servicios de tránsito y tú estás como más cubierto ahí. Pero a veces las casas no. La casa solamente tú tienes tu frente, pero el frente, la calle no sabe qué va a pasar hasta ese momento. Pero a nivel de lo que es el exterior, eso es muy relevante porque si tú, como dije, aquí estamos hablando como a expectativa de tener plusvalía. Si tú quieres plusvalía y tú dices, bueno, invertí ahí porque vi el render bellísimo, pero cuando llego no hay nada, pues esa expectativa de que el vendedor me dijo de que va a subir 20, 30, 40%, pues eso es tal vez así, pero va a ser en 20 años, porque aquí no hay calle, la luz solamente está en el proyecto, pero ninguna de las otras áreas tienen luces, o el agua no llega tan fácil, etcétera.
Oye, ¿y es posible ir a alguna entidad del Estado para que me verifique que efectivamente esa área tiene cobertura de acueducto, de drenaje, de energía o cómo?
Sí, normalmente las oficinas de ayuntamiento son los que notifican esa parte. Ellos son los que notifican eso. En cierto punto, hoy te repito, normalmente el desarrollador debe dejarte eso ya prescrito y
por escrito, escuchen bien, por escrito mucho mejor.
Claro, y ya instalado ya, que solamente tú tengas que buscar los aparatos que miden tu consumo ya. Pero eso puede pasar, por ejemplo, mucha gente que invierte para el tema de plusvalía en terrenos. Normalmente en terrenos tú pierdes ese factor, porque si la zona donde tú invertiste, el desarrollador no te dejó por escrito que te va a dejar servicios, pero cuando tú quieres revender ese terreno, pues de repente tú no tienes ni calle, o solamente tienes un acceso muy limitado que no deja que tu cliente vea el valor del terreno. Y lamentablemente lo que subió supuestamente no sea un valor liquidable. No es un valor que tú lo puedas vender para atrás y decir, ah, me gané tanto sobre eso. Normalmente cuando tú compras tierra, tienes que estar muy atento al tema de los servicios, muy, muy atento.
O sea, más difícil comprar tierra que comprar un inmueble como tal.
Bueno, cuando se trata así de los servicios básicos, sí.
Ese puede ser un tema para desarrollar más adelante, César.
Sí.
¿Compro solares para valorización o compro inmuebles para valorización? Tengámoslo ahí en nuestra lista de claro, temas que queremos desarrollar. Volvamos al tema de qué más reviso en los inmuebles. Perdóname que te interrumpiera, tranquilo, pero me parece importante conocer cómo verificarlo. ¿Qué más no reviso problema. Yo?
Pues aparte ya del equipamiento básico, también tienes que ver el equipamiento en la zona a nivel de servicios. Cuando te digo servicio es, bueno, ya obviamente ya qué tipo de negocios hay que te dan servicio de lo que tú usas al día a día. Porque al final, ya sea que la vayas a revender o lo que sea, pero vale más un inmueble que tiene un supermercado cerca, un banco cerca, que tiene una barbería, lavandería, todos esos servicios que uno usa al día a día, un taller de vehículos y todo eso, qué tan cerca están o qué tan equipada está la zona para eso. ¿Qué puede pasar? Hay zonas que son residenciales, por ejemplo, cuando tú haces una inversión y cuando tú entras al residencial, número uno, de entrar al residencial ya es un reto, y ya cuando tú estás dentro, que estás en la propiedad, todo está sumamente lejos. Entonces, eso te afecta al valor de la propiedad, porque te retira demasiado y entonces ya te genera. No, normalmente, cuando una propiedad genera mucho tiempo de tránsito para llegar a tu para tu día cotidiano, pues entonces automáticamente la propiedad baja mucho su valor. A menos que haya, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo esté densificado también el proyecto. Si está hecho para bajo costo, si está hecho para medio costo, si está hecho para alto costo. Pero el tema de los servicios es muy relevante. Si va a haber plazas comerciales, a nivel de comercio también, que va a haber. a nivel de lo que tiene que ver con las amenidades que tú tienes para disfrute, porque si es una familia, pues en el fin de semana va a querer llevar a los hijos a comer pizza, de repente tú quieres ir al cine, de repente tú quieres ir a comer algo, la zona gastronómica y demás. Entonces, todo eso, dependiendo de qué tan equipado esté el área, pues definitivamente eso te va a ayudar muchísimo a saber qué nivel de revalorización va a tener. ¿Qué pasa? Puede ser que como tú estás buscando revalorización, normalmente la mejor plusvalía viene cuando tú inviertes desde el principio, porque tú aprovechas todo ese progreso que automáticamente le va agregando valor al inmueble y le va dando valor también a tu capital. Entonces, lo importante ahí es, de esa información que te está dando, por ejemplo, el vendedor, ¿qué tan de primera mano es esa información? Porque alguien de repente puede decir, no, ahí va una plaza comercial, o ahí va un hospital, o ahí va un parque, o ahí va un aeropuerto, pero de repente el vendedor escuchó eso, pero él no tiene la seguridad de que eso va a ser así y nadie te puede certificar eso. Tú no lo ves en la prensa, no lo ves en ningún lado. Entonces, la pregunta siempre va a ser para tú saber si a nivel de análisis, ok, esa información de qué fuente proviene. Viene de un vendedor, viene del gobierno, viene del ayuntamiento, viene de un inversionista, viene de un fondo de inversiones que va a poner dinero ahí. ¿Quién es que está trayendo esa información? Y eso te va a ayudar muchísimo también a saber si debes de colocar o no el capital en ese activo para poder luego venderlo más caro y aprovecharte de esa plusvalía. Entonces ya eso es como todo el alrededor, como todo lo que tú ves alrededor. A nivel ya del activo como tal, cuando tú vas y ves el activo, dependiendo de la función que tú quieres o a quién tú le quieres revender, por ejemplo, digamos, bueno, no vamos a irnos tanto al
No,
detalle
sí, sabes que sí, me parece bien interesante que entremos en detalle,
ahí.
pero
Ok.
entonces, si te parece bien,
Ajá.
dejémoslo para una próxima sesión, entramos
Claro.
en detalle, ya hablamos en general del sector, qué mirar en el sector, hablemos después de qué mirar en cada activo particular, me parece bien interesante, César.
Ah,
El
bueno,
tiempo,
seguro.
infortunadamente, esta noche se nos acabó. Pero sí te invito a que tomemos nota entonces de estos dos compromisos que asumimos con nuestra audiencia, de qué mirar en
Súper.
cada activo específicamente, me imagino yo, dependiendo del tipo de uso que le quieres dar. Me
Claro,
imagino
claro.
que eso es fundamental, ¿verdad?
Sí, la expectativa de capital que tú tengas también. Eso va
Perfecto,
definiendo.
entonces tomémoslo en la lista de temas por desarrollar, quedamos con ese pendiente y con el del solar. O el inmueble, ¿qué puede ser más conveniente y en qué circunstancias valdría la pena evaluarlo? ¿No te parece bien?
Seguro.
Súper,
Excelente.
César. Muchísimas
Bueno.
gracias por volver a Sumas y te esperamos pronto.
Gracias por la invitación, encantado. Nos vemos pronto.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Volante, motor, ruedas, llaves. Mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y nuestra estadística de hoy nos trae unos números muy importantes relacionados con los fondos de pensiones. Y es que, de acuerdo al Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, el 72.6% del ahorro de los trabajadores dominicanos financia los déficits del Ministerio de Hacienda en un 56% y el Banco Central en un 16,5%. 0.6%. Esto se debe a la falta de alternativas de inversión de acuerdo al CRES. Además de esto, también explica que dentro de las inversiones en el sector privado, solo un 1.11% corresponde a acciones o valores accionarios, específicamente un 0.32% en acciones de César Iglesias y un 0.79% en valores accionarios en el fideicomiso de oferta pública del Grupo Rica.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y estamos en el orden no altera el resultado. Como cada martes, siempre les traemos esos consejitos que nunca, nunca se pueden quedar. Y a veces pues también les traemos consejitos, ¿verdad? Que ya en algún momento pues habíamos dicho y hay que recordar, porque hay cosas importantes que siempre hay que puntualizarlas y volver a retomarlas, ¿verdad, Iber?
Así es, Rosy. Y mucho más, estos consejitos de hoy que traemos es para poder preparar a los jóvenes para que por favor comiencen unas finanzas saludables.
Sí, anteriormente tú nos habías traído unos consejitos para los más chiquitos de la casa, para que desde pequeñitos pues los enseñemos a cuidar y a conocer, yo diría, más que nada, las finanzas, a conocer de finanzas, a no tener ese tabú, a no tener eso como un secreto, como se lo tenían a uno antes a veces en su casa, que las finanzas, eso era un cuco, un secreto. No, eso hay que hablarlo, usted hay que conversarlo, porque usted no sabe si por ejemplo, yo diciendo a ti, Beth, que tengo cualquier situación, tú puedes traer la luz, y yo ahí calladita. Entonces hay que hablar de finanzas, ese tema no debe ser un secreto. Entonces, así como dijo Ivette, ella nos trae, como también les dijimos en nuestra agenda, hoy ella nos trae consejos financieros para jóvenes dentro de este rango de edad específico, de entre los 20 y 30 años de edad. Cuéntanos, Ivette.
Así es, Rosy, 20 y 30 años. Ustedes están iniciando, por decirlo así, su vida adulta. Por lo tanto,
claro, y cuando viene a ver, perdón que te interrumpa, luego nos viene a ver también, quizás iniciando no solo la vida adulta, sino que también iniciando quizás un primer trabajo a los 20 sí. años, ¿verdad? Así o es. Quizás tienen quizás un año trabajando y todavía pues ni siquiera saben qué hacer con ese sueldo, que quizás ha aumentado el sueldo y como que no saben cómo a dónde dirigirse.
Así es. Entonces, hemos hablado de muchas veces de ahorro, muchas veces de inversión, pero ahora vamos a llevarlo a la práctica. En esta edad estás en una muy buena etapa productiva porque no solo estás en un trabajo, probablemente también tienes un emprendimiento porque tú tienes la energía para hacer todo eso, no te has casado, entonces estás creciendo en esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero desarrolla una disciplina que es la disciplina del ahorro. Oye, mientras más rápido desarrolles esa disciplina, mejor para ti. Eso te lo digo. Mientras más rápido tú desarrolles la habilidad de poder sacar parte de tu dinero para pagarte a ti mismo, vas a tener haber ganado una gran disciplina en la vida. Así es que ahorra, porque esto puede ayudarte a crear un colchón financiero que te va a poder dar autonomía y libertad para tú poder aprovechar oportunidades que se te presenten en el futuro. Por ejemplo, oportunidades como cuáles. Segundo punto, invertir. Estás ahorrando, entonces una parte de esos ahorros, destínalo a inversiones. Comienza a invertir temprano, aprovecha oportunidades, aprovecha esto del interés compuesto. Busca algún asesor financiero que te pueda ayudar a estudiar las opciones donde tú puedes empezar a invertir, ¿verdad? A largo plazo, porque eso es lo bueno de 20 años. Que si lo empiezas a hacer a esa edad, tu largo plazo, cuando ya tengas 38, 39, 40, vas a poder haber tenido grandes ahorros e inversiones que, quién sabe, te pueden ayudar a retirar mucho más temprano de lo que tú tenías planificado o de lo que estipula la ley y el mundo de qué edad es la que la gente se puede retirar. Tercer punto, edúcate financieramente, pero también edúcate de manera personal y profesional. Esto es fundamental. En especial, busca cursos, busca programas de educación financiera, lee libros de tu de tus ahorros hay un ahorro que se debe llamar educación. Hay una parte de esos ahorros que se debe llamar educarme en la parte profesional para poder actualizarme en mi carrera de acuerdo a la que haya elegido. En la parte financiera, porque aunque no lo creamos, las finanzas forman parte de todo en nuestra vida. Cuarto punto, construye tu historial crediticio. Este es el momento de tú preparar la plataforma para tú poder tener el control de esos gastos que vas a hacer a futuro para poder tener grandes inversiones. Así es que debes cuidar tu historial crediticio. Eso es necesario. No incurras en gastos, deudas que luego se pueden convertir en cargas pesadas para ti.
Con ese punto, yo creo que deberíamos volver a retomar esa parte de los consejitos relacionados con la tarjeta. ¿Cómo usar, o sea, cómo darle un mejor uso a la tarjeta de crédito? Señores, las tarjetas no son nuestras enemigas, al contrario, son nuestras aliadas. Lo que pasa es que hay que saber cómo utilizarlas. Así que yo creo que el martes que viene, pues los
Oye,
consejitos deberían venir redirigidos ahí.
ay, sí, Rosy, me encanta, porque estas personas en esta edad, a los 30, a los 20, ya están recibiendo tarjetas de crédito pequeñitas, con que 5 mil pesos, que 10 mil pesos. Entonces, si empiezas a usarla bien, oye, tú no te imaginas el impulso que te puede dar esa tarjeta de crédito. Para finalizar, emprende, emprende. No te quedes solo con los ingresos de tu trabajo, emprende. Ten ese plan B, ese as bajo la manga. Pon tu propio negocio, genera ventas, ventas para que puedas tener dinero fluyendo, circulando. Y también recuerda que emprender te puede abrir muchas puertas a ingresos significativos que te permitan tener y experimentar lo que es libertad financiera a una temprana edad. Así es que si te llevas de todo esto, ojalá me hubieran dicho esto a los 20, Rosy. Así es que si te llevas de todo esto, créeme, vas a tener unas finanzas saludables ya en esa segunda etapa de tu vida. Nada, espero que haya sido de mucho provecho, Rosy, estos consejitos y seguimos en sumas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te
¿Te
sumas?
sumas?
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. La verdad que qué gran honor tener la posibilidad de estar con ustedes este martes en la noche. Y vamos a conversar con una mujer maravillosa que está llevando a cabo un trabajo excepcional para nuestro país. Es la doctora Jennifer Jiménez de la Fundación Nido para Ángeles. Doctora, muy bienvenida a este segmento. Sumémonos. ¿Cómo está? Qué gran ilusión tener la posibilidad de conversar con usted. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenas noches a todo el público de Sumémonos. Un placer compartir con ustedes en este programa y hablar pues de lo que hacemos acá en Nido para Ángeles.
Y cuénteme, doctora, ustedes llevan bastante tiempo trabajando con el tema de parálisis cerebral en la República Dominicana. Se han expandido, cada día están creciendo y están llevando a cabo diferentes tipos de programas especializados. ¿Nos puede comentar un poquito sobre estas iniciativas que están llevando a cabo?
Claro que sí. Bueno, el Nido para Ángeles surge por la necesidad que había en su momento, 16 años atrás, en el corazón de una madre, que es la señora Mónica Despradel, nuestra presidenta ejecutiva, quien tuvo su bebé, su segundo hijo, con asfixia neonatal, precisamente. Tuvo Sebastián, que es nuestro legado ahora mismo. Bueno, él, vamos a decir, la inspiración de este gran proyecto. Y pues hace 16 años, en toda la necesidad que había en ese momento, Mónica se presentó con todos estos obstáculos y pues empezó a reunir estas madres, a este grupo de apoyo para hacer que en un solo lugar pues se ofrezcan todos los servicios que tiene que recibir un niño con parálisis cerebral. Por eso nuestra fundación Nido para Ángeles trabaja exclusivamente con esta condición, porque es una condición de una situación de discapacidad de una persona que tiene muchos limitantes en su vida, porque el niño con parálisis cerebral va desarrollando, como bien puede ser un niño funcional, puede ser un niño muy comprometido. De la Fundación Nido para Ángeles tenemos una gran cantidad de niños que están en una condición de mucho compromiso y por eso se desarrolló lo que es el programa de atención integral, lo que nosotros le llamamos el PAI, Programa de Atención Integral para Niños y Niñas y Jóvenes con Parálisis Cerebral. Aquí lo recibimos desde un año hasta los 18 años.
¡Wow!
Así es. Entonces, estamos en este programa donde le ofrecemos todo lo que en un solo lugar le puede ofrecer, vamos a decir, la fundación al niño con parálisis cerebral, y todos los días vamos sumando servicios que pueden ser de beneficio para los niños. Entonces aquí tenemos seis terapias. Damos la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia del habla, la terapia respiratoria. Tenemos también la terapia acuática. Y tenemos la terapia multisensorial. Todas esas terapias en integración, pues vamos haciendo logros cada vez más en los niños, no importa que sea de una condición muy, muy, muy comprometida. Y aparte, pues el programa integral también tiene el soporte del programa educativo, donde estamos avalados por el MINER en la parte de educación especial. O sea que se le da toda esa integración al niño con parálisis cerebral aquí.
Y, por ejemplo, a estos niños que tienen el programa de educación especial, tienen diferentes cursos, ¿no? Me imagino, ¿llegan a algún nivel de educación básica específico? ¿Cómo lo están llevando a cabo?
Ya por la parte de su nivel cognitivo, muchos niños pues no alcanzan lo mismo que otros niños. Claro. Pero sí tenemos y hacen la escuela muchos esfuerzos en esos niños que sí tienen ese potencial de hacer inclusión educativa. O sea, que tenemos niños aquí y también incluidos en escuelas regulares. Pero ya los niños que son pues más comprometidos pues van llevando el currículum del ministerio ya en la parte básicamente del nivel inicial. Y pues ahí se van desarrollando, ellos van avanzando a medida que van avanzando la edad, esa es la parte de educación. Pero sí, se hacen muchos logros porque, como te digo, como hay niños que sí pueden llegar incluso a verbalizar, hay niños que sí pueden llegar a tener cierto grado de grafía, pues la escuela va aprovechando esos potenciales. Recuerda que el niño con parálisis tiene mucho compromiso a nivel motor, entonces ahí pues tiene esa limitante de quizás no aprender ese proceso de lectoescritura como logra un niño sin la condición. Pero sí, se hacen muchos esfuerzos aquí, el currículum está adaptado para la población de parálisis cerebral, la directora ha hecho grandes esfuerzos ahí y tenemos muchos niños de inclusión educativa, que eso es un gran logro para nosotros.
Maravilloso, doctora. Y en cuanto a las terapias que le dan a los niños y niñas que están en su centro, ¿qué tipo de terapias están brindando por ahora?
Bien, te decía que tenemos las seis terapias que te mencioné hace un principio. Tratamos de incluir al niño en este bloque o plan de visita que vienen. Ellos vienen en dos planes de visita, vienen en la mañana y vienen en la tarde. O sea, cuando vienen en la mañana, vienen a toda la tanda de la mañana, y pues ahí vamos compartiendo entre la escuela y nosotros. Tienen un bloque de la escuela y de un bloque que vienen a las terapias. Y los niños vienen entre 2 y 3 veces a la semana, en el mismo programa integral me refiero. Entonces ahí pues vamos dándole que si 2 o 3 terapias físicas, dependiendo del plan de visita que tenga, que si 2 terapias ocupacionales, y así tratamos de hacer el programa completo. Si el niño que necesita la terapia respiratoria porque tiene mucho compromiso, nuestros niños tienen mucho compromiso a nivel respiratorio, ¿Bola? También de deglución. Entonces ahí entre la terapia respiratoria y la terapia del habla pues van haciendo esos esfuerzos para que el niño pueda controlar lo que es la cialorrea, pueda controlar lo que es esos episodios constantes que pueden tener en las infecciones respiratorias. Le damos también estos apoyos. También dentro de lo que es la terapia física tenemos herramientas como es el PediaSuite, que hasta el momento dos centros aquí en el país tenemos esa técnica, que es una cabina donde podemos, ese niño que no se puede parar, por ejemplo, pues lo podemos bipedestar ahí, trabajarlo, y ya todas las otras terapias pueden entrar ahí también y aprovechar ese momento donde el niño puede estar bipedestado, y podemos tenerlo en otras circunstancias donde el niño tal vez en su día a día no puede estar, y podemos trabajarlo mucho mejor. O sea que herramientas vamos sumando todos los días para que el niño pueda aprovechar todas las terapias que tenemos.
Doctora, y obviamente el tener una niña o un niño con parálisis cerebral, también pues las familias requieren algún tipo de apoyo específico, ¿no? Como acompañamiento, porque tienen que ir a terapia, tienen que llevar a sus niños y niñas a terapias constantemente. ¿Qué tipo de apoyo y acompañamiento brindan a las familias en torno a este tema tan importante?
Así es. El programa integral también, aparte de lo que es medicina y educación, tiene 2 ejes transversales, que son el Departamento de Psicología y el Departamento de Trabajo Social. Pues entonces ellos van con nosotros de la mano desde el proceso de ingreso, que sabemos que ese niño posiblemente vaya a entrar, pues Trabajo Social va identificando situaciones, tanto de la familia como del entorno, y pues ya cuando está aquí en el proceso, psicología desde el día 1 va entrando y va dando ese apoyo. Entonces vamos trabajando como esa integración en el programa con todos los departamentos, de modo tal que ese padre y esa madre se sientan acompañados, se sientan apoyados, que aparte ellos tienen que estar aquí también con los niños. O sea, si el niño viene en esta tanda, este plan de visita de 8 a 12, el padre está aquí haciendo ese apoyo de acompañamiento, la alimentación, la higiene. O sea, el padre es para nosotros un eje vital, incluso para la continuidad de los planes que se van ejerciendo en la parte educativa y en la parte de terapia.
Doctora, bueno, pues la verdad que el trabajo que están haciendo es tan importante. En caso de que hayan personas que quieran pues apoyar, ya sea con su tiempo o de alguna manera invertir a que su centro siga creciendo por el trabajo tan maravilloso y el impacto que está teniendo en nuestra sociedad, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes?
Bien, pues nosotros estamos abiertos por nuestro número de contacto, el 809-475-9998. También tenemos nuestra página web, nidoparaangeles.com. Y tenemos nuestras redes de Instagram, Nido para Ángeles. Pues ahí publicamos todo lo que nosotros hacemos aquí. Hacemos muchas cosas con los niños, tratamos de incluirlo lo más que se pueda, y eso se visibiliza para que la gente vea lo que hacemos y qué tanto puede lograr un niño con parálisis cerebral. O sea, podemos lograr mucho.
Maravilloso, doctora. Muchísimas gracias. Las puertas siempre van a estar abiertas en este su segmento. Sumémonos y hasta la próxima, mis queridos radioescuchas. Nos vemos.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro programa de hoy, martes 10 de septiembre, ustedes saben que no podemos irnos sin antes dejarle esa pequeña reflexión de todos los días, es decir, de lunes a jueves, nuestra cherecita del pastel, que es la frase a recordar. Y ayer, pues, la frase hablaba de intentos. Y hoy yo creo que también va por la misma línea porque menciona lo importante que es intentarlo. Así que, Beth, cuéntanos.
Mira, Rosy, te voy a decir que esta frase viene de la mano de un hombre que intentó un resultado, pero miles de veces. Thomas Alva Edison. Aquel fracasó, miles de veces antes de inventar esa primera bombilla incandescente que hoy en día ilumina las casas de todos. Así es que de mano de él viene esta frase. Dice, nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentándolo una vez más.
Y estoy totalmente de acuerdo. Y eso también se aplica no solo a nuestra vida personal, sino también a nuestras finanzas. Cuando usted piensa que se cayó y que ya no va a poder levantarse y que está metido en un hoyo muy fuerte, no. Usted se va a parar, se va a reenfocar y va a ver dónde debe, como decimos, ¿verdad?, como hacer ese push, poner esa palanca, qué debe buscar para poder pues salir de probablemente esa deuda, esa situación financiera que lo haya hecho rendirse. No estamos para rendirnos, estamos para levantarnos y seguir intentándolo una y otra vez. No importa la cantidad de veces que tengamos que hacerlo, lo importante es pararnos nueva vez y seguir adelante. Así terminamos nuestro programa de hoy martes y esperando pues reencontrarnos mañana viernes a mitad de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.